oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias diferentes para comenzar la semana. Hola Raquel.
Hola Alex, así es. Unas noticias con las que pretendemos animarles a encarar el lunes, el martes, el miércoles, hasta que lleguemos al deseado viernes.
Sí, como cada inicio de semana, vamos con las efemérides del día.
Empezamos el 31 de octubre de 1497, cuando la Inquisición expulsa a los judíos de Portugal.
Y ese mismo día de 1920 nace en Berlín el fotógrafo Helmut Newton.
El 1 de noviembre de 1290 se expulsa a los judíos de Inglaterra.
Y el 1 de noviembre, pero de 1360, fallece en Sevilla Samuel Halevi Abulafia, financista, recaudador real bajo Pedro de Castilla, perseguido por los católicos.
El 1 de noviembre de 1881 nace en Varsovia Ludwig Rachmann, médico, epidemiólogo, fundador y primer presidente de UNICEF.
En 1914, el día 1 de noviembre, se funda en Nueva York el American Jewish Distribution Committee.
En 1939 nace en Francia Bernard Kouchner, cofundador de Médicos Sin Fronteras.
Siguiendo ese día 1 de noviembre de 1945, comienza la rebelión judía en Palestina contra el mandato británico.
El 1 de noviembre de 1948 se funda en Israel la aerolínea nacional El Al.
Y ahora vamos al día 2 de noviembre. En el año 1898, Guillermo II de Alemania recibe en Jerusalén a una delegación sionista encabezada por Theodor Herzl.
El 2 de noviembre de 1917 se promulga la Declaración Balfour, que afirma que el gobierno británico ve con buenos ojos el establecimiento del hogar nacional judío en Palestina.
Y ese mismo día del año 1949 se funda el Instituto Weizmann en Rehovot, Israel.
El 3 de noviembre de 1394, tercera y definitiva expulsión de los judíos residentes de Francia.
El día 4 de 1995... Isaac Rabin es asesinado en Tel Aviv.
El 5 de noviembre de 1941 nace en Nueva York Arturo Ira Art Garfunkel. Ya saben, el componente del grupo Simon & Garfunkel.
Y ese mismo día, el 5 de noviembre, pero de 1948, nace en Argelia Bernard Henry Levy.
Otro nacimiento, el 6 de noviembre de 1931, ve la luz Mike Nichols.
Raquel, y ahora, si te parece, vamos con la sección Es Noticia.
Sí, vamos a hablarles de cine, de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Allí la película Tormenta de Arena, es el primer largometraje de ficción de la directora Elite Sezer, otorga presencia al cine israelí en la sección oficial de esta 61 edición de este festival de cine. Esta directora está titulada por la Universidad de Tel Aviv, donde realizó estudios de grado y máster, estos últimos en dirección cinematográfica.
Tormenta de Arena lleva en sus 87 minutos al espectador a una aldea beduina al sur de Israel, donde comienzan los festejos nupciales de Sulimán con su segunda esposa. La primera de ellas, Halilla, se ve obligada a pasar por una situación muy incómoda, pues habrá de ejercer de anfitriona en el enlace.
Durante las celebraciones, Halila descubre la relación de Laila, su hija mayor, con un joven de su universidad, una relación estrictamente prohibida que avergonzaría a la familia. Además de tener que transigir con la indignidad de que Sulimán y su nueva esposa, mucho más joven que ella, vivan al lado de ella, Halila intenta frenar el noviazgo de su hija y mostrarse rigurosa con esta última, con Laila. Sin embargo, su hija, que es más joven y cuyo espíritu es más libre, quiere vivir una vida distinta.
Bueno, pues ahora
cambiamos
de tema totalmente.
Bueno, le deseamos suerte a la película israelí en la Seminci.
Sí, mucha suerte para esta película Tormenta de Arena. Y ahora nos vamos a las jornadas de Villacedré, las cuartas jornadas de León Sefardí, que ya han comenzado. Judíos de hoy, sefardíes leoneses de siempre. Un concierto de Paco Diez supuso el comienzo de estas jornadas, que se van a prolongar hasta el día 15 de noviembre y cuentan con la colaboración de la Embajada de Israel.
El presidente de la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, SOFCALE, Vicente Carvajal, ha aprovechado la presentación de las cuartas jornadas León Sefardí, Judíos de hoy, Sefardíes Leoneses de ayer, para solicitar al Ayuntamiento de León que desbloquee con urgencia el proyecto de señalización de la Ruta Judía de León, que la asociación presentó al alcalde de León, Antonio Silván, en julio pasado. Según Carvajal, Silván quedó encantado con el proyecto y les manifestó que lo trasladaría a la Concejalía de Cultura para su estudio y ejecución.
Meses después no sabemos nada, apunta Carvajal. Ni siquiera nos conceden una entrevista para ver cómo está el tema. Y eso que era un proyecto cultural muy interesante a coste cero, porque las placas las financiaba en su integridad la Cámara de la Propiedad Urbana de León. Es una falta de sensibilidad cultural, eso es lo que dijo Carvajal. El citado proyecto cuenta con un informe histórico y bien documentado de Manolo Carriedo y busca tanto recuperar la memoria histórica como atraer turismo y acercar Israel a León. Raquel, y ahora vamos con ese concurso sin premio.
Te gusta, el concurso sin premio.
Es una definición muy curiosa.
No es muy generoso por nuestra parte, pero el premio es que jueguen con nosotros y que participen. Esperamos que les resulte atractivo hacerlo.
Eso es, seguro que muchos oyentes de Radio Sefarad también están esperando por él, aunque no lo...
Y aunque no lo adivinen, Alex, o aunque no jueguen a adivinarlo, las frases suelen ser interesantes, divertidas, claro, curiosas, ¿no? Al menos lo intentamos.
Sí, la semana pasada hablábamos de esta. No debemos olvidar que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles. Bueno, ¿alguien la adivinó? No lo sabemos, pero ¿quién fue?
Rosa Luxemburgo.
Así fue. Bueno, si la han acertado, pues esa satisfacción que se llevan.
¿Y la de esta semana, Alex?
El flamenco es la música más conmovedora, trágica y desgarradora que conozco.
Bueno, pues si adivinan quién pronunció esta frase, ya saben, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un espectáculo que ya en 2013 la productora Elena Santonja nos presentaba, El Cante a Dos. Un espectáculo que reunió a Yasmín Levy y Montse Cortés, dos voces representativas de dos vertientes musicales hermanas, el flamenco y la música sefardí.
Ah, mira, te ha inspirado la frase, ¿eh? Para buscar en el archivo.
Sí, 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 al final, mira. Bueno, ha sido un trabajo combinado. En Cante a Dos, este espectáculo explora las coincidencias entre ambas corrientes musicales y recorre también la trayectoria vital de estas mujeres cuyo origen y destino está vinculado a la cultura mediterránea y a sus respectivos legados con fuertes raíces ancestrales. Vamos a escucharlas un poco más,
¿qué te parece?
Y ahora vamos con el Será Noticia de este lunes.
Empezamos con un gran nombre de la música clásica, puesto que Daniel Barenboim vuelve a nuestro país. Nos lo ha chivado nuestra colaboradora Alicia Perris, que sabemos que es fiel oyente de las noticias de los lunes. Le mandamos un besito desde aquí. Bueno, el músico multinacional interpretará al piano obras de Schubert, Liszt y Chopin el próximo 27 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música a las 7:30 de la tarde.
Desde la organización del concierto afirman que es un inmenso placer reencontrarnos con esta figura legendaria de la música de nuestro tiempo. Un recital que sin duda nos hará pensar, con Barenboim, que la música tiene un significado que no se puede expresar con palabras.
Y las... La otra noticia que compone nuestro Será Noticia de estas noticias de los lunes es que en Centro Sefarad Israel se celebrará una velada dedicada a la ciudad de Lodz. Se trata de, ya saben, la conocida como la ciudad de las tres culturas, pues en ella convergen las tradiciones polaca, alemana y, por supuesto, la judía. Fíjense, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Lodz el 34,5% de los habitantes eran judíos, más o menos más de 300.000 personas, Alex.
Uh-huh. Bueno, y se preguntarán cómo era la ciudad, qué queda de ella. Pues muy probablemente Lodz sea una de las pocas ciudades europeas que mejor haya conservado gran parte del legado judío. ¿Saben que en los patios de muchas casas del centro aún existen las cabañas donde los judíos celebraban la fiesta de Sukkot, esa fiesta que hemos pasado hace poquito? Que el cementerio judío de la localidad de Lodz es el más grande y más bonito de Europa. Que también, además, existen perfectamente conservados palacios, escuelas, hospitales y parques fundados por las grandes familias judías. Que el gran Arthur Rubinstein era lodziano.
Pues no, yo no lo sabía, pero seguro que nos enteramos de más cosas gracias al rabino Simcha Keller. Hasta hace poco fue presidente de la comunidad judía de Lodz, presidente del Consejo de las Comunidades Judías en Polonia, es también profesor de la historia del judaísmo, cantor y músico. Él estará presente en este encuentro dedicado a Lodz, que tendrá lugar el 2 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Bueno, y ahora, Raquel, vamos con la sección de Crónica Social.
Llevamos, la semana pasada hablábamos de Gamila, esta señora que hace el
jabón, ¿no?
El jabón este maravilloso y carísimo. Y ahora vamos a hablar de la joyera de las estrellas. Que, bueno, su nombre es mencionado en las alfombras rojas más que el de cualquier diseñador. Todas las marcas, ya saben, pues se pelean para vestir a las estrellas de Hollywood. Pero cuando se trata de diamantes, rubíes y esmeraldas, las celebridades hacen cola en la puerta de Lorraine Schwartz, la misma que creó el anillo con un diamante de 20 quilates de 4 millones de dólares que le robaron hace muy poco a Kim Kardashian en París.
Sí, la chica esta que protagoniza un reality, ¿no? Sí. Con sus hermanas y demás.
Y con sus curvas, digamos. La estrella del reality y su marido son dos de sus mejores clientes, pero en la lista también está Beyoncé, que es la musa de Schwartz, Naomi Campbell, Heidi Klum, Angelina Jolie, Sofía Vergara o Blake Lively.
Bueno, pues sí, este joyero, ¿no?
Esta joyera.
Joyera, perdón. Schwartz pertenece a la tercera generación de una familia israelí de joyeros establecida en el distrito del Diamante de Manhattan, en Midtown. Se puso al frente del negocio en el año 1989, cuando su madre murió de cáncer a los 55 años. A mediados de los años 90, su carrera dio el giro que la llevaría donde está hoy en día. Una mujer llegó preguntando por un diamante muy grande y singular, y ella era imán.
Uh-huh.
Y la piedra,
imán.
Sí, la piedra por la que preguntaba se convertiría en su anillo de compromiso con David Bowie.
Uh-huh.
El debut de las joyas de Schwartz en la alfombra roja lo protagonizó la actriz Halle Berry y el collar de diamantes que lució en los SAG Awards del año 2002.
Bueno, y si recuerdan este collar de diamantes, seguro que se acuerdan también del guante metálico que luce Beyoncé en el vídeo de Single Ladies, que es un diseño en titanio en una sola pieza de esta joyera judía.
Vamos, que no se lo pidió al carnicero de su barrio.
No, y bueno, ya incluso en canciones de la propia Beyoncé se menciona a Schwartz y la joyera dice: ¿qué puedo decir? Ella es mi musa. No podría pedir un mejor lienzo para enseñar mis joyas.
Pues bueno, mira, y luego hablamos también de Angelina Jolie, que también comentabas que protagonizó, pues ha llevado joyas, ¿no?
Sí, bueno, un momentazo.
Sí, fue en los Oscars, en la ceremonia del año 2009. Todas las miradas estaban dirigidas hacia las deslumbrantes esmeraldas colombianas de 115 quilates, nada menos, que lucía como pendientes. Las piedras estaban valoradas en 2 millones de dólares. Robaron el protagonismo al sencillo vestido de negro de Lisa. La joyera moldea oro, jade, diamantes negros o titanio, como tú decías en el guante, buscando lo impredecible, lo inesperado. Según ella explica, me gusta la dimensión.
Bueno, a nosotros también los pendientes de Angelina eran maravillosos y de verdad que eclipsaban a incluso a Brad Pitt.
No me fijé en los pendientes.
Ya, pero yo tengo esa imagen y seguro que muchos de nuestros oyentes también, así como alargados en forma de, bueno, maravillosos los pendientes. Schwartz se enorgullece, y con esto terminamos, de no tener relaciones públicas y de no pagar a las estrellas para que lleven sus joyas. Sus piezas solo se venden en los almacenes de lujo Bergoz Goodman en Nueva York, por si quieren ir, y bajo cita previa en su sala de exposición de la Quinta Avenida. Eso sí, a las famosas les lleva su catálogo incluso a sus casas. Bueno. Yo también lo haría, Loren. Bueno, nosotros entramos en sus casas también de alguna manera. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos.
Seguro que sí, que hemos empezado la semana con buen pie y bueno, con energía para continuarla.
Bueno, pues eso, que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Separada.